Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5. Hoy vamos a hablar de la crisis del partido Alianza para el Progreso. Está con nosotros el secretario general del partido, este importante partido liderado por César Acuña, que está pasando un momento bastante complicado, ¿no? Más aún después de lo revelado ayer de que 9 congresistas habrían estado libando licor en las instalaciones del Parlamento, más lo de Lady Camones, más los audios, en fin, ¿qué está pasando? Vamos a conversar en breve con el secretario general de Luis Valdés, porque este partido es clave para el futuro del país. Bueno, mientras tanto les contamos que el Ejecutivo también es un desastre, no solo el Congreso, lo sabemos, el Ejecutivo es un desastre. Otra vez se cayó la licitación de la URIA. Esa es una noticia que sospechábamos. El gobierno no pudo concretar la compra de la URIA para la campaña agrícola, para la importante campaña agrícola. Se cayó el tercer proceso de compra de fertilizantes. El presidente de CONAJUP, Confederación de Juntas de Usuarios del Agua, confirmó esta mañana que el ministro Andrés Alencastre les dijo que se había caído la compra de 62 mil toneladas de URIA. Según el ministro, la empresa italiana Union Spread se negó a firmar el contrato. Supuestamente el gobierno creará un fertibono, un bono para que los agricultores encajen el golpe de los altos precios de los fertilizantes. Y aquí tenemos el documento conseguido por Epicentro que dice la carta de renuncia de Union Spread, la empresa a quien se le había adjudicado el contrato de compra de 62 mil toneladas de fertilizantes. Midagri declaró la pérdida de la adjudicación. No habrá fertilizantes para la campaña agrícola. Se fregaron los agricultores. Increíble, increíble. El gobierno del pueblo, no más pobres en un país rico. Bueno, aquí vemos las fallas de gestión. Esto no tiene nada que ver con comunismo, victimización. Esto es un desastre de gestión. Pobres nuestros compatriotas agricultores y también nosotros que dependemos de los productos que ellos hacen llegar a las distintas ciudades. Bueno, y pasamos al Parlamento, pues también, ¿no? O sea, parece que el Parlamento le dijera al Ejecutivo, yo también, te hago la competencia, a ver quién genera más indignación. La República confirmó la lista de los 9 congresistas que estuvieron tomando licor en las instalaciones del Congreso la noche del 26 de julio, cuando ocurrió la presunta violación sexual, esa de la que está acusado el congresista de APP, Freddy Díaz. Los congresistas que participaron del combo parrandero, así le han llamado, pertenecen a la bancada Alianza para el Progreso y estaban celebrando la elección de Lady Camones como presidenta del Legislativo cuando todo le sonreía, ¿no? La lista es la siguiente: Eduardo Salguana, Elba Julón Irgoín, Heidi Juárez, Cheryl Trigoso Reátegui, María Acuña Peralta, Idelso García Correa, Rocío Torres Salinas, Alejandro Soto Reyes y Magaly Ruiz Rodríguez. Según el congresista Salguana, que llevó el licor, fue la hora expulsada de la bancada Heidi Juárez. Claramente consumir licor en las oficinas del Congreso es una violación del reglamento. Otra vez Heidi Juárez ahí en medio de este escándalo. Bueno, Camones no vulneró la neutralidad, seguimos con APP. Esto es una noticia positiva para Lady Camones. El jurado especial electoral de Lima Centro concluyó que la expresidenta del Congreso, Lady Camones, no vulneró la neutralidad electoral en favor de su líder y candidato a la gobernación de La Libertad, César Acuña. El jurado había abierto indagación preliminar tras la revelación de los audios en los que Acuña le daba la orden de acelerar la aprobación del proyecto de creación del Distrito Alto Trujillo antes de las elecciones del próximo 2 de octubre. Bueno, tal vez pagó los platos rotos por su líder César Acuña, ¿no? Tal vez el Congreso se apresuró, no sabemos bien qué piensa la interna. Vamos a hablar por eso ahora con Luis Valdés. Van 5 candidatos para la presidencia del Congreso. Han surgido nuevos candidatos para reemplazar a Lady Camones en la presidencia del Congreso. Se trata de Edgar Ragundo, congresista de la bancada Cambio Democrático, y José Luis Elías de Podemos. Ellos se suman a los 3 ya conocidos, Guido Bellido, Luis Aragón de Acción Popular y José William Zapata de Avanza País, que tendría apoyo de buena parte de la oposición, incluido Fuerza Popular. Camones dijo ayer que es muy malo que vayan divididos a la elección de lunes y que lo ideal es que tengan un solo candidato y logren retener la mesa directiva para los partidos de oposición. Bueno, desde aquí, de este humilde espacio, nos parecería una muy mala señal, estratégicamente mala señal, que el Congreso caiga en manos del oficialismo o un partido aliado del gobierno. El Congreso no puede quedar en manos del oficialismo por salud democrática. Bueno, proyecto de ley de pena de muerte. Otra vez regresamos con esta demagogia porque estamos suscritos al pacto de San José, desconociendo la imposibilidad de su aplicación. Congresista de Acción Popular presentaron un proyecto de ley para imponer la pena de muerte a violadores de niños menores de 10 años. La justificación del proyecto dice: los actos de violencia sexual en agravio de menores de edad los marcan para toda su vida, tanto en la salud física como mental. La afectación es más censurable cuando culmine el asesinato de la víctima menor de 10 años. Por ello consideramos que la sanción debe ser la más severa posible. Pero como les dije, Perú es parte del acuerdo del Pacto de San José que regula el sistema interamericano de derechos humanos, que tiene proscrita, prohibida la pena de muerte. Ya se ha hablado en todas las campañas, el fujimorismo lo ofrecía así como gran propuesta y no nos vamos a salir del Pacto de San José. Son los derechos humanos, para todos son los derechos humanos. Y bueno, ¿relaciones o no relaciones? Vamos a hablar de la política internacional. El caótico accionar del gobierno se ha contagiado al hasta ahora sólido y profesional Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos referimos al comportamiento alrededor de la República Saharaui, en África, ¿no? En Noráfrica. Hace un año recién iniciado el gobierno de Castillo, pero estableció relaciones diplomáticas con esta república. Hace 3 semanas el nuevo canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay anunció la ruptura de relaciones con este país. Y ayer el presidente publicó un tuit en el que dice que reafirma su voluntad de reconocer su independencia. A un año de establecer relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática, nos reafirmamos en persistir en la defensa de su autodeterminación soberana. Realmente, las fallas de gestión, esta mediocridad y esta corrupción que acecha al gobierno, no sé hasta cuándo va a dar, ¿no? Porque el Congreso pareciera que la resiste, la ayuda. Vamos a hablar justamente de eso con Luis Valdés. Él es secretario general de Alianza para el Progreso y ha tenido la amabilidad de estar con nosotros en Grado 5. Gracias, señor Valdés, por estar con nosotros. Muy amable.
Muy buenos días. Muchas gracias también a ti por la cordial invitación y a toda tu audiencia. Es importante que nos den la oportunidad porque también creo que tenemos mucho que decir, sobre todo con lo que respecta en el aspecto político hoy, más que nunca que nuestro país viene atravesando una crisis, interminable, producto de hechos no de ahora, sino también del pasado, y ahora que se agudizan más, digamos, con este gobierno que para mí no está haciendo las cosas bien como corresponden, sobre todo dentro del marco de la ley.
Y por eso usted cree, no solo para usted, para la mayoría de partidos políticos, ¿usted cree que el gobierno se ha vengado de ustedes de alguna manera? O sea, la última información ha sido propiciada o amplificada por el gobierno. ¿Se han vengado de ustedes?
Yo no creo que sea una venganza, porque en verdad Alianza para el Progreso está cumpliendo con un rol fundamental, esencial, dentro de lo que le corresponde hoy en el espectro político, que es hacer control político a un gobierno que ha demostrado incapacidad, pero además también hechos de corrupción que hoy viene investigando el Ministerio Público. Yo lo que creo que, más que una venganza, Alianza para el Progreso, lo que ha venido ejerciendo el Ejecutivo, el presidente Castillo, con su gabinete y sus aliados, es justamente intentar debilitar a una oposición que ya le estaba respirando en la nuca y que iba a significar también, digamos, de repente, el adelanto de elecciones o el término de este mandato, que es lo que la ciudadanía en su gran mayoría pide, ¿no? Pide porque se han perdido puestos de trabajo, porque no hay, digamos, oportunidades de desarrollo.
De acuerdo en eso, señor Valdés, de acuerdo en eso, o sea, eso es indiscutible, o sea, digamos, nadie puede negar, salvo los ayayeros del gobierno, ¿no?, que la gestión es un desastre, es una estafa, una demagogia, ¿no? Pero el problema es que, según los analistas más serios, es justamente el Congreso quien le da oxígeno, ¿no? Entonces, el Congreso tiene como protagonistas a congresistas de APP también. Yo le quería preguntar, ¿con cuántos congresistas inició APP esta gestión parlamentaria?
Con 15 congresistas.
¿Y ahora cuántos quedan ahora?
Bueno, tenemos 9 congresistas que son de mucho valor. 6 se han ido. Para nosotros.
6 se han ido. ¿No? Claro, ahora son de mucho valor, claro, ahora hablamos de eso. pero digamos, el aporte del Parlamento, digamos, no solamente son los audios de César Acuña y Lady Camones, quien ha sido, digamos, declarada inocente en términos electorales, ¿no?, por el jurado electoral Lima Centro, que no violó la neutralidad, sino que también está Freddy Díaz. Y ahora este tema, con los 9 congresistas libando licor, no es que yo me escandalice, ¡ay, liban licor! El problema es que es el Parlamento. Imagínese usted que pesquen a los ministros en el Consejo de Ministros libando, o sea, no en el Consejo, pero digamos, en un espacio de Palacio de Gobierno o de la PCM, libando licor. O sea, están en guerra.
Mire, yo hoy puedo hablarte por la bancada de Alianza para el Progreso, que es una bancada seria, una bancada responsable, sólida. La foto que estás mostrando es una foto que han publicado los mismos congresistas de nuestra bancada, y como puedes ver tú, no es que haya botellas en la mesa o estén haciendo salud, ¿no? Digamos, están en una celebración protocolar, ¿no?, donde acababa de asumir o ganar las elecciones para la dirección de la mesa directiva del Congreso, ¿no? Y ellos han respondido al partido, ¿no? Y lo que manifiestan es que ahí no se trató de ningún tipo de celebración mayor que no sea la protocolar. Yo he visto, René, en el Congreso varias oportunidades donde han habido estos encuentros no de confraternidad siquiera, sino de actos protocolares, 28 de julio, ¿no? Y justamente esa era una de las fechas cercanas al 28 de julio, estamos hablando de 26 de julio, que era el último día que se encontraban los parlamentarios antes del cierre o ya cerrada la legislatura, esta última legislatura. Yo no quiero, digamos, aquí ocultar, digamos, ningún hecho indebido, ¿no?, sino que quiero también poner las cosas en su real dimensión, ¿no?, para que los ciudadanos también puedan, digamos, tener elementos de juicio suficientes y también puedan reprochar si eso corresponde, ¿no? Yo creo que...
Pero para usted no hay ninguna falta ética, porque jurídicamente parece que no habría. Uno puede rebuscar, ¿no?, el código ética o el reglamento parlamentario, pero para usted no hay ninguna falta de ética en libar licor, porque además Freddy Díaz, esa foto, digamos, se ve a los congresistas, pero el que dice inicialmente que estaban libando licor es Freddy Díaz, que además está acusado de violador, presunto violador.
Lo que estoy mirando, y lo digo con toda objetividad, René, es que están intentando vincular, ¿no?, los actos ilícitos, ilegales, irreprochables, cuestionables desde todo punto de vista de Freddy Díaz con la bancada. ¿Con qué propósito? Yo veo un trasfondo ahí que es desacreditar, manchar a una bancada que hoy para mí está haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, si tú ves ahí la foto, el congresista Eduardo Salguana no tiene copa en la mano, pero sin embargo ya lo presentas ahí en primera lista.
Ya, pero lo de Freddy Díaz, lo de Freddy Díaz, eso, no hay ninguna intención. O sea, el caso de Freddy Díaz,
René, tratemos el caso de Freddy Díaz, digamos, como un tema aparte, porque es un tema aparte. Y tan luego Alianza para el Progreso tuvo esta noticia, ni siquiera validada con otra autoridad, simplemente la denuncia pública. Automáticamente no solamente se les expulsó de la bancada, sino también del partido, y se les pidió a las autoridades que puedan, digamos, sancionar lo más pronto posible. Lo que quiere decir es que Alianza para el Progreso no va a brindar absolutamente a nadie, ¿no?, por más que sea o haya sido un miembro integrante de la bancada, pero también tenemos que entender que esos hechos que hoy ocurren, pues era imposible poderlos saber anteriormente cuando participaron por el partido. No, eso es
pero ha golpeado durísimo. Eso ya había golpeado al partido, después los audios de César Acuña, y por eso le hemos puesto, y me voy a disculpar el titular, no estoy siendo burlón acá, es la agonía de APP. O sea, hay gente que percibe que el partido está muriendo.
Mire, yo diría todo lo contrario, se está fortaleciendo y consolidando. Para que tengas tú una idea, Alianza para el Progreso hoy es el partido más sólido a nivel nacional. Es el único partido que tiene más de 350 mil militantes, ¿no? Es el partido que tiene más autoridades regionales, más autoridades locales, que tiene una bancada hoy sumamente responsable.
¿Y qué nos entonces, puede decir usted?
Yo creo que hay cierta parte de la oposición a Alianza para el Progreso, si me permite, René. yo creo que hay cierto sector de la oposición política hacia nuestro partido, hacia nuestra organización, que intentan, ¿no?, golpear, mancillar, debilitar, y no lo van a conseguir, porque la fuerza de Alianza para el Progreso no está en el presidente solamente del partido, sino en sus bases, en su militancia, en ese trabajo activo que hace permanentemente.
Sí, señor Valdés, harto mérito ser un partido, ¿no? Bueno, hay dinero también, ¿no? O sea, saben usarlo, pero yo no puedo olvidarme de Héctor Acuña, lo entrevisté el lunes y habló del carácter personalísimo de César Acuña. La vez pasada le dije que César Acuña era su jefe y le pido disculpas porque hubo una ironía ahí, tal vez me pasé de la raya, pero uno ve la pleitesía, ¿no? Es como con Alan García, los apristas, con Castillo, los perulibristas, o sea, ahí hay una corte, pues, no voy a decir ayayeros tampoco, pero es que todos los partidos tienen ayayeros, ¿no? Pero a lo que voy, Héctor Acuña es hermano de César Acuña, ha renunciado Quiabra, ha renunciado Blas Echaíz, que algo no está haciendo bien el líder de su partido.
Mira, lo que pasa es que Alianza para el Progreso ha ido madurando en el tiempo. No, no es Alianza para el Progreso de lo que fue hace 20 años cuando el presidente tuvo la brillante idea de fundar este partido. Y en ese proceso ha llegado la madurez. Y uno de los principios rectores de Alianza para el Progreso hoy es trabajar, digamos, pensando en todos los peruanos. No estamos haciendo
partido. Pero pareciera que trabajarían para la candidatura de César Acuña, nada más.
Respecto al tema puntual que tú has tocado, que es Héctor Acuña, que es el general Quiabra, por quien yo guardo un absoluto respeto, por la congresista Echaíz. Entonces, si Alianza para el Progreso pensase, ¿no?, en intereses personalísimos, como Héctor, como la congresista Echaíz, entonces esto no estaríamos hablando de sus renuncias, ¿no?, sino que piensa en el Perú, piensa en institucionalidad.
¿Pero por qué renuncia? ¿Por qué renunciaron? Lo que me han dicho Héctor a mí, Acuña, los tengo en entrevistas, es que se hartaron de las órdenes de César Acuña.
No, Héctor Acuña.
César Acuña, Acuña, o sea, es como el gran jefe, un dictadorzuelo dentro del partido.
No, ese es un calificativo que como secretario general de Alianza para el Progreso tampoco lo puedo permitir, René, y te lo digo también con respeto. No, Héctor Acuña renuncia a Alianza para el Progreso porque la dirigencia nacional, la militancia, las bases, después de un amplio debate, después de un amplio análisis, vio por conveniente no proponer a Héctor Acuña para la presidencia del Congreso como candidato. Y eso no le gustó, ¿no?
¿Y la qué pasó con Quiabra? ¿Y Quiabra?
Quiabra, él fue un invitado de Alianza para el Progreso. Nunca fue militante de Alianza para el Progreso. Por eso uno, como secretario general de Alianza para el Progreso, no te puedo decir que renunció a APB porque nunca fue militante. Él de pronto ha podido renunciar a la bancada, ¿no? Pero también ha mostrado un respeto por la bancada. Él es libre, nunca se le ha impuesto absolutamente nada.
¿Echaíz?
También, ella tuvo un interés de postular a la presidencia, incluso lo hizo, y no por Alianza para el Progreso, sino lo hizo por otro partido. Y creo que ahí uno va viendo los valores y principios con los cuales uno llega, ¿no? Y esa fragilidad.
¿Sabe lo que percibo, señor Valdés? Que salvo los nombres que he mencionado, usted está con unas ganas de estar en el Parlamento porque, disculpe, intuyo que siente que debería usted estar ahí para sacar cara por su partido, ¿no? Y no estos 9 personajes, con todo respeto, han quedado, ¿no?, un poco abandonados.
Don René, yo soy un soldado de Alianza para el Progreso del Perú. Más allá de donde esté hoy, digamos, siempre voy a trabajar pensando en los peruanos y por fortalecer a las instituciones que para mí, por mi experiencia y de mi perspectiva y de mi conocimiento, es lo más importante. Sea la institución que sea.
Sociales, ahora, ustedes políticas. Realmente, pero ustedes, digamos, eran un partido bisagra, o sea, no podemos negar, ¿no?, el paisanaje, lo cual no tiene nada de malo, del señor Acuña, César Acuña, con el presidente Pedro Castillo. De alguna manera es un partido bisagra, y desde afuera, ya no discutamos si es guerra o no, se percibía que eran bisagra, por no decir aliados. Ahora ya no lo son. ¿Qué va a pasar ahora con APP con respecto a la nueva mesa directiva, con respecto a la vacancia? ¿Qué nos puede contar sobre eso?
Mira, yo te lo voy a decir con toda transparencia. Nunca hemos sido aliados del gobierno, ¿no? Sí de la institucionalidad, ¿no? Y por eso que cuando se plantearon las dos primeras vacancias, no apostamos por estas, porque carecían de fundamento jurídico, constitucional y fáctico, ¿no? Es que es imposible poder evidenciar o por lo menos determinar la infracción constitucional a 3 meses del mandato. No se conocía lo que hoy se conoce, Zarratea, los negociados, la hija, el secretario general. No había esa evidencia, no habían esos indicios, no habían esas pruebas. Entonces, Alianza para el Progreso no iba a infringir a la constitución política, que es lo que más debemos respetar en un Estado de Derecho. Creo que hemos aprendido lecciones también en el tiempo, ¿no? Porque la historia finalmente nos va a sancionar, nos va a sentenciar o también quizás absolver.
Claro, pero me voy por la tangente un poquito, pero Vizcarra escuchó, ¿no?, lo que dijo Vizcarra, que César Acuña le ofreció. ¿Qué nos tiene que decir? Ahora también Vizcarra los odia. ¿Qué pasa ahí?
Bueno,
¿qué está pasando con la PP?
El expresidente Vizcarra fue vacado porque habían no solamente indicios, habían pruebas de sus hechos que hoy los conocemos todos y hay sentenciados incluso ya por esos hechos de
corrupción. Claro, pero ¿qué le respondería a Vizcarra?
Yo en verdad no tendría que responderle al señor Vizcarra porque creo que todos los peruanos sabemos quién es, ¿no? Que es una persona que hace, digamos, de su vida una mentira, ¿no? Y que creo que él solamente está sumido, profundamente sumido en esa burbuja donde él ha creado una fantasía, ¿no? Él pretende y quiere ser de repente el presidente del Perú en el futuro y piensa en sí mismo que la población lo quiere, lo idolatra, ¿no? Y eso, pues, esto a nosotros nos tiene
en ajena, Por último, ¿van a presentar candidato a la mesa directiva?
No, no vamos a presentar ningún candidato a la mesa directiva. Vamos a apoyar, sí, a un candidato que represente, digamos, esa opción de control, ¿no?, de oposición al gobierno, porque es necesario. Es imperativo que el país en general no pueda controlar al Ejecutivo que hoy nos ha demostrado nuevamente incapacidad, insensatez y también mucha corrupción. Y eso es lo que hay que evitar.
De acuerdo, entiendo. Muchísimas gracias al secretario general de Alianza para el Progreso. Está ahí bandeándose, guerreando contra todo y todos. Muchísimas gracias, señor Valdés.
Muchas gracias, a sus órdenes siempre.
Hasta luego. Bueno, hasta luego. Y ya escuchamos al secretario general de Alianza para el Progreso. Saquen ustedes sus propias conclusiones y que tengan un estupendo fin de semana. Vamos a ver qué nos depara el mundo noticioso. ¿Qué pasará? Bueno, descansen. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.